Aleluya, gloria a Dios. Hay un cántico que dice: Jesús está aquí, pide, Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Pida de acuerdo, amén, aleluya, a su necesidad, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Vale la pena decirle a Dios: Señor, nunca me dé lo que me pueda dañar. Nunca me dé lo que me pueda dañar. Y lo que me esté dañando, quítamelo. O transfórmalo. Ve, tengo que correr ahí rápido y decir transfórmalo, porque puede ser que la esposa le esté dando dolor de cabeza. Y yo no quiero que usted ore que le quite a la esposa. Viceversa, puede ser que el esposo le esté dando dolor de cabeza. Y jamás queremos que, amén, usted ore así, que le quite el esposo. Alabado sea nuestra Dios. Entonces hay que orarle: Señor, transfórmalo. Señor, transfórmala. Hay que orar con sabiduría. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Y lo que Él promete, esas promesas se van a cumplir en nosotros. Gloria a Dios. Yo voy a estar predicando bajo el tema características de una vida nueva. Amén. Características de una vida nueva. Gloria a Dios. Cuando hablamos de vida nueva, aleluya, esas vidas nuevas las hace Jesucristo, las transforma, las forma. Amén. Aleluya. Y el que ha nacido de nuevo, o el que está en Cristo, de acuerdo al versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Entonces, esa nueva criatura, esa nueva vida, amén, gloria a Dios, aleluya, crea nuevas características. Amén. No se queda con las mismas mañoserías, con las mismas malas costumbres. No sigue haciendo lo mismo que hacía, porque es una nueva criatura. Pero entonces, el detalle está que como es una nueva criatura, tiene que aprender cosas nuevas. El problema está: ¿cuáles son las cosas nuevas que voy a aprender? Tienen que ser las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Si usted analiza ese versículo, 2 Corintios 5, 17, también yo tengo aquí a Juan capítulo 3, versículo 3 y 5, que habla del nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo. ¿Se recuerdan que Nicodemo estableció un diálogo con Jesús y comenzó a alabar a Jesús? Gloria a Dios, a engrandecerlo, y Él se merece que sea engrandecido. Aleluya. Pero Dios conocía la intención de Nicodemo. Entonces Jesús le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Eso Nicodemo no lo entendió porque no lo conocía. Él no lo conocía. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. También Romanos 6:4, que habla del bautismo, la sepultura, el nuevo nacer. Gloria a Dios. O la resurrección. Alabado sea nuestro Dios. Pero también tenemos a Colosenses 2:12. Y yo voy a tocar este versículo. Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Ve? En el poder de Dios que le levantó de los muertos. Tengo un versículo ahí, según usted está viendo, gloria a Dios, y es Romanos 8:1. Gloria a Dios. Cuando hablamos de nuevas criaturas, amén, aleluya, tenemos que reconocer y mencionar o escudriñarlo, estudiarlo a Romanos 8:1. Este versículo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que partir de ahí reconociendo, gloria a Dios, que los que están en Cristo Jesús, y ponga suma atención, los que están en Jesucristo, en Cristo Jesús, pueden vivir en la carne estando en Cristo, como pueden vivir en el Espíritu estando en Cristo. El detalle está en que, aleluya, el que está en Cristo y vive en el Espíritu tiene vida eterna. O sea, él no viene a condenación. Pero el que está en Cristo y vive en la carne, para ese sí hay condenación. Alabado sea nuestro Dios. Jesucristo vive y reina. Cuando tenga tiempo en su casa, cójase el capítulo 8 de Romanos y léaselo con mucho, 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 mucho cuidado. Gloria a Dios. Aleluya. Una de las características del nuevo de la nueva criatura, del creyente, del que ha aceptado, ha recibido a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas, es la fe. Es la fe. Gloria a Dios. Cristiano se debe de reconocer por la fe. Porque a veces decimos, oh, yo tengo mucha, mucha fe. Cuando usted oye a alguien diciendo yo tengo mucha fe, ya no tiene nada. Porque Jesús dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza y se cree que es el grano más pequeño de semilla, y usted dice que tiene mucha, 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 entonces usted está, ya está diciendo que tiene más que lo que Jesús dijo. A su nombre y gloria. Ve cómo nos contradecimos. Jesucristo vive. No vayamos en contra del Maestro. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver qué significa la palabra fe. Gloria a Dios. Yo en otras ocasiones, y lo voy a seguir diciendo, aleluya, he dicho que han habido campañas para lidiar con la palabra fe. Han habido cultos, han habido estudios bíblicos para lidiar con la palabra fe. Gloria a Dios. Y Jesús sencillamente nos la declaró en un versículo. ¿Me oyó? Jesús nos la declaró en un solo versículo. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Note que ahí dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si usted dice tener fe, usted tiene que leer lo que dice ahí, para que usted sepa lo que es la fe. Entonces dice claramente, es pues la fe, la certeza. O sea, de que usted cree, ¿ve? Usted está de seguro, ¿ve? La certeza de lo que se espera. Usted está seguro de lo que usted está esperando. Por aquello que usted le oró a Dios, usted lo tiene ya, aunque no lo ha recibido. ¿Ve? Lo tiene ya, aunque no lo ha recibido. ¿Ve? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Lo estás esperando, le oraste a Dios, lo estás esperando, pero no lo has recibido. Pero ya por fe tú lo crees, es tuyo. Amén. Note lo que dice, la convicción de lo que no se ve. ¿Ve? No lo ve, pero estás convencido de que es una realidad. De que existe, de que se ha de cumplir. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, hermanos, nosotros no podemos estar fluctuantes o como las olas del mar que van y vienen cuando le oramos a Dios por algo. ¿Oyó? Por eso, yo sé que a veces he notado que muchas personas, pues, o muchos hermanos, como que se le molesta cuando yo digo, crea lo que usted oró y no sigamos orando por lo mismo. Porque si seguimos orando y repitiendo lo mismo, entonces es decir, aleluya, primero que no estamos confiados de que a quien le estamos pidiendo nos lo va a dar. ¿Nos entendemos? No estamos confiados. Gloria a Dios. Entonces, si usted lo cree, entonces vamos a darle gracias. Señor, no lo veo, pero gracias que viene. Alábalo. A su nombre, gloria. Ustedes, o por lo general muchos han estado cuando yo he predicado de el Salmo 40, gloria a Dios, aleluya, uno, que explico que, aleluya, el salmista conocía al Dios que él le pedía. Porque él dice, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Se da cuenta? Si no lo hubiese conocido, él no hubiese estado seguro. Aleluya, que se iba a inclinar a él. Que él podía esperar confiadamente. ¿Nos entendemos? Pero él dice, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí. Él estaba seguro que le iba a corresponder. Por eso es que dice lo que dice. Pacientemente esperé a Jehová. Hermano, nosotros tenemos que poner nuestra confianza, esa fe en nuestro Dios. Él no es hijo, él no es hombre para que mienta, ni hijo de Dios para que se arrepienta. Cuando nosotros le oramos a nuestro Dios, debemos de creer lo que le oramos, por lo que le pedimos. Siempre y cuando que esté de acuerdo a su santa y divina voluntad. Porque cuántas veces le hemos pedido cosas que el Señor jamás nos las va a dar. Porque primeramente puede ser que nos haga daño. Posiblemente nos afecte hasta que nos apartemos de Él. Por eso tenemos que saber orar. Oye, hay que saber orar. No se crea que orar es abrir la boca y empezar a pedir. Hay que orar con entendimiento. Hay que orar en el Espíritu de tal manera que ya no seamos nosotros los que oramos, sino el Espíritu que interceda por nosotros. Porque ¿quién nos conoce mejor que Dios mismo? ¿Quién te conoce a ti mejor que Dios mismo? Tú sabes de qué, Dios sabe de qué tú tienes necesidad. Dios sabe de qué yo tengo necesidad. A su nombre, gloria. Cuando Dios hace silencio, vamos a hacer silencio. ¿Oyó? Cuando Dios ordena, obedezcámosle. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Estoy tratando con la palabra fe. Jesucristo vive. Segunda de Corintios 5:7. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:7. Aleluya. Note que hay, aleluya, dice y está entre paréntesis. Porque por fe andamos. ¿Ve? Nosotros andamos por fe, no por vista, no por sentimientos, no por caprichos, no por ideas falsas, por no decir fatulas, sino por fe, no por sentimientos. Los sentimientos son volubles. Usted se siente gozoso en este momento, aleluya, y ya con alguien haberle dado una mirada, ya a usted se le fue el gozo. Y se pierde el culto y empieza a preguntarse, ¿por qué me miró así? Si tal vez no te estaba mirando a ti, es que estaba en la misma dirección que él estaba mirando, o ella estaba mirando, alábalo. Es que nosotros somos muy prejuiciosos. Por cualquier cosa nos prejuiciamos. Y el diablo se aprovecha cuando somos así. ¿Oyó? El diablo se aprovecha cuando uno es así. A su nombre. Usted le puede alabar cuando usted quiera. Porque ni es nervioso ni se molesta. Alabado sea nuestro Dios. Porque por fe andamos y no por vista. No dependa de sentimientos. No dependa de promesas inalcanzables. Alábalo, alábalo. Gózate. Gózate que aquí estamos solitos. El que está a tu lado está gozoso. Gózate tú también. No permita que la tristeza de nadie te contamine. Y si te vas a contaminar con alguna tristeza, que sea que Dios la permite, porque la tristeza de Dios, aleluya, nos dirige al arrepentimiento. A su nombre, gloria. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Ya muchos van a decir que tiene que ver ese versículo con el tema del mensaje. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. ¿Lo tienen, iglesia? Dice la palabra del Señor en Gálatas 5:16. Digo, pues. Note, digo, pues. Y note lo que dice. Andad. Todos aquí sabemos lo que es andar, porque usted anda. Hace rato que andamos, ¿verdad? Andad en el Espíritu. Ese andar es cómo yo me comporto. Cómo yo me conduzco. La Biblia dice aquí, comienza diciendo, andad en el Espíritu. Vamos a conducirnos en el Espíritu. Vamos a vivir en el Espíritu. Vamos a comportarnos en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque note que dice una ahí y después dice, y no. Y Dios está esperando que nosotros, sus hijos, su iglesia, su pueblo, no satisfagamos los deseos de la carne. Porque el problema que tenemos nosotros como cristianos nacidos de nuevo es que la carne tiene un problema y es que le gusta que ser satisfecha con los deseos del mundo. Con los apetitos de la carne. Le gusta, le satisface. Si usted no cree que le satisface, pues le hace bien el versículo. Ahí dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne tiene deseo. Y yo he experimentado en mi vida, y por eso lo predico tan con tanta certeza, aleluya, que el problema más grande que tiene el ser humano, y me refiero al cristianismo, al cristiano, al que ha nacido de nuevo, es negarse a sí mismo. Lo primero que cuando nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, el 99.99 de las veces nadie nos está mirando. Nadie nos está escuchando. Porque sabía usted, y voy a coger el ejemplo esta misma noche, hay un buen grupo y posiblemente, aleluya, usted puede sentirse aquí solo. ¿Cuántos me entendieron? Sin importar cuántos nos rodeen, podemos estar solos. Pero nunca, diga nunca, sin el conocimiento de Dios, porque Dios sabe lo que hablamos, lo que pensamos. El problema más serio que tiene el ser humano es la abnegación. Negarse a aquello que ya Dios dijo no. No el pastor, no la iglesia, no la constitución de la iglesia. Lo que ya Dios dijo no. No me hagan silencio, por favor, que saben que soy un poco psicólogo. Digo, pues, andad en el Espíritu. Lo primero que Dios quiere que andemos en el Espíritu. Ahora, ¿por qué Dios quiere que andemos en el Espíritu? Hay una razón, iglesia. ¿La puede notar usted ahí cuál es la razón? Ahí mismo en la Escritura. La razón es porque si andamos en el Espíritu, vamos a tener la carne subyugada, sometida. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero escuche lo que Dios sigue diciendo. Escuche con cuidado. Porque el deseo de la carne, ponga atención, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. espíritu. Ve, hay una lucha, hay un sí y un no. No me llevo contigo, ni yo contigo. Estoy hablando de la carne y del espíritu, ¿ok? La carne y el espíritu se pasan así, personificándola, viven la vida así. ¿Nos entendemos? En esa lucha, no me cae bien, ni tú tampoco, me cae bien. Te detesto, yo te detesto también. Y todo lo que usted se puede imaginar entre el espíritu y la carne. ¿Ve? Por eso que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Ve como yo lo dije? Y estos se oponen entre sí. ¿Ve que se oponen? En otras palabras, hay una batalla, hay una lucha. Pero esto es una lucha de continuo, iglesia. Esto no es solamente, vamos a suponer, el domingo. O cuando usted dice voy a ayunar. O cuando usted dice voy a orar media hora. O cuando el martes, cuando la iglesia tiene oración. No. Eso es parte. Esto es de continuo. Siempre que usted quiera buscar de Dios, va a encontrar la oposición. Ve, se oponen entre sí. Escuche, ¿para qué? Para que no hagáis lo que quisiereis. O sea, tú quieres hacer una cosa y la carne te dice que no lo haga. En otras palabras, oposición de continuo. Lo podemos entender mejor así, ¿verdad? Es una oposición de continuo. Por eso debemos de, amén, usar nuestra cabecita y cuando veamos oposiciones, haber aprendido ya que entonces usted sepa que eso es lo que Dios quiere, porque la carne te dice que no. ¿Nos entendemos? O sea, si la carne te dice que no, entonces tú dices, ah, pues eso es lo que papá quiere. Entonces debemos de animarnos a hacer lo que Dios quiere, no lo que la carne quiere. Ya, pastor, sí, ya. Vamos para otra escritura. No es fácil, iglesia. No hay uno aquí que no tenga esas luchas. No lo hay. Los únicos que no tienen esa lucha son los que no le han rendido sus corazones al Señor. Pero el que le ha entregado su vida a Jesucristo va a tener esa lucha de continuo, porque eso es lo que dice ahí. A su nombre, gloria. Otra de las características es ser estable. Nosotros no podemos ser como las olas del mar que van y vienen. Lo primero es que para uno no ser estable, me estoy refiriendo al creyente, es que uno tiene que haber buscado la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Después que tú encontraste cuál es la voluntad de Dios, tienes que entonces batallar, no por tu cuenta, sino Él a tu lado. Gloria a Dios. No, porque solo... La Biblia ya lo estableció. Sin mí, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis. No trates de hacer nada por tu cuenta que vas a fallar. Vas a fracasar. Gloria. Después que hayamos, amén, reconocido cuál es la voluntad de Dios, mantenernos firmes. Va a venir viento, tormenta, lluvia, diferentes situaciones en nuestras vidas. Pero por cuanto estamos en la voluntad de Dios, podremos permanecer. Porque estamos estables. Ahora, para uno estar estable, tiene que haberse metido, y perdone la palabra que uso, metido de lleno con Dios. A veces nos quedamos a la orillita, a los tobillos. Otros se metieron hasta la rodilla. otros hasta la cintura y otros están hasta acá arriba. Para estar estable, hermanos, tenemos que estar metidos con Dios de pies a cabeza. Porque cualquier viento del enemigo nos va a trastornar nuestro camino en Cristo Jesús. No se crea que me lo aprendí de un libro. No se crea que se lo escuché a un predicador y lo estoy trayendo hoy aquí. No. Analice la escritura. Analícela. Alabado sea nuestro Dios. Y sí, yo leo libros. Y yo leo comentarios, oigo predicadores. Aleluya. Gloria a Dios. Porque yo no sé si usted sabía o no sabe, tal vez lo aprenda hoy, que aún las religiones falsas de ellos se aprenden algunas cosas. Porque toda herejía tiene cosas buenas, mire qué cosa. Porque así es que viene el engaño. El engaño no se te presenta todo nubloso. En áreas tú vas a ver luz. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Jesucristo vive. Estamos bien, pueblo. Aleluya. Tenemos que estar estable en el Señor. ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Efesios 4:1. Dice aquí, y note que hay un tema ahí que dice la unidad del Espíritu. Y note que la palabra espíritu está ahí con letra mayúscula. La unidad del espíritu. Gloria a Dios. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Que andéis como es digno. Amén. Eso es lo que dice su Biblia, ¿verdad? De la vocación con que fuiste llamado. Lo más que se reconoce prácticamente en el mundo es de quién tú eres hijo. Y dependiendo de quién tú seas hijo, así te tratan. O sea, nadie va a tratar al hijo del presidente como trata al hijo del barrendero. ¿Verdad que no? Ni tampoco se va a dejar tratar. Algo que muchos cristianos se han olvidado es que nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y qué lindo suena, ¿verdad que sí? ¡Wow! Yo soy hijo de Dios. ¡Aleluya! Pero cuando vamos al comportamiento, ahí no queremos saber. Porque es lindo dejar saber que somos hijos de Dios, pero el comportarnos es otro cantar. Entonces, como tales, debemos de comportarnos como hijos de Dios. No hay llamado más grande que el ser hijo de Dios. No hay posición más grande que el ser hijo de Dios. Nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros estamos llamados a reconciliar al que no conoce a Dios con Cristo. So, no somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa. A su nombre gloria. Entonces nos dice, Pablo aquí hablando, ¿verdad? Aleluya. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación. A su nombre gloria. Si usted es un médico, usted debe de comportarse como un médico. Si usted es un policía, usted debe de comportarse como un policía. O sea, el policía debe de honrar ese uniforme, ¿sí o no? Usted ve a un policía con un uniforme y lo respeta como policía. Lo ve sin uniforme y no lo respeta, porque usted no sabe ni quién es. Mas sin embargo, el uniforme de policía lo identifica como policía, y por tal razón usted tiene que respetarlo, y yo tengo que respetarlo. Ahora, ¿qué uniforme tenemos nosotros? Y la Biblia dice que hemos sido revestidos. Por eso que nuestro comportamiento significa tanto. Nuestra conducta significa tanto. De tal manera que debemos de comportarnos que la gente cuando nos ve, aleluya, o trate con nosotros, diga, tú tienes algo diferente. Y como ellos no saben qué es lo que tenemos de diferente, tenemos que explicarles qué es lo que hay de diferencia en nosotros. Aleluya. Porque ya usted no debe de comportarse como antes. Porque cuando usted no conocía a Jesucristo, usted no se comportaba de la forma que se debe de comportar ahora que lo conoce. Tenemos que ser un ejemplo, iglesia. Tenemos que ser ejemplo donde quiera. Más con la familia. Híjole. Sí, más con la familia, porque esos están, mire, velándonos para... Ese no es nada. Entonces tenemos que darles súper testimonio para que crean. A su nombre, gloria. Con toda humildad y mansedumbre. Porque no se crean que porque somos hijos de Dios vamos a estar... comportándonos como gente orgullosa, presumida. Hello. Y le voy a decir algo, tener un saco así o un suit, como usted le llame, esto no tiene que hacer a nadie presumido. Unos zapatos tampoco. Un auto tampoco. Una casa tampoco. Esto está caliente, ¿verdad? Bájate la calefacción. A su nombre. Usted puede tener lo que usted tenga, y si usted no es una persona sencilla, humilde de corazón, te señalan. Te señalan. A su nombre, gloria. Pero puedes tener lo mucho que tú tengas y eres una persona sencilla, aleluya, y te alaban. Te reconocen. Lo primero que dicen, mira, tan sencillo y tanto que tiene. Tanto que tiene y tan sencillo. Alábalo si puede y si no trata. Alábalo si puede y si no trata. ¿Oyes? Tampoco tiene que andar andrajoso para decir que es humilde. Alábalo. No, porque aquí hay que dar de los dos lados, ¿verdad que sí? A su nombre, gloria. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, agarre esta bien buena, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Con paciencia, porque no se crea que soportar. Hay algunos que son bien fáciles de soportar, pero hay otros que son bien difíciles. Por favor, levánteme la mano los que saben de lo que yo estoy hablando. Lo ve, ustedes son terribles. Y de esos que son difíciles de soportar, pues incluyase usted. Estamos. No, para aprender a ser sencillo y humilde de corazón, como dice Jesús. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No lo dejó ahí, dijo, de corazón. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Nosotros aquí todos tenemos que guardar esa unidad, iglesia. Nosotros no podemos tirarnos uno a los otros. No podemos maltratarnos. No podemos hablar los unos de los otros. No podemos criticarnos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, en el lazo, vínculo es lazo, lazo de la paz. Jesús dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Efesios 5:2, cerquita por ahí. Dice, y andad en amor. ¿Ve? Y andad en amor. Bueno, pues usted no puede coger la palabra amor o el amor y usarlo de muletas, ¿verdad? De crushes. No lo puede. Pero su comportamiento, su estilo de vivir, de comportarse con los demás, de tratar a los demás. Y andad en amor como también Cristo nos amó, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A su nombre, gloria. Otra de las características de la nueva criatura, del que ha aceptado a Cristo y vive para Cristo, aleluya, es la cautela. El cuidado que debemos de tener en un mundo lleno de tanta maldad, de engaño, de sinsabores. Porque mire qué mucho engaño hay. Que a veces hasta en la misma familia usted encuentra gente que, aleluya, le dicen mañana y pasan 10 días. Efesios 5:15, a su nombre gloria, aleluya, santo es el Señor. Note esta escritura y quiero que analice o ponga su ojo en esa palabra diligencia. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Ve, mirad pues con diligencia cómo andéis, con cuidado, con precaución. Analizando cada punto, cada jota, cada tilde. Aquí lo analizando todo. ¿Ve? Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. No podemos andar como necios, sino como sabios. Mateo 7, si mi mente no me es infiel, habla de los dos cimientos, ¿verdad? Del que fundó. Aleluya, en la arena y el que fundó sobre la roca, ¿verdad? Y al que fundó sobre la roca se considera como sabio, el que fundó sobre la arena como necio. A los dos les vino el momento difícil, la tormenta, el viento, la lluvia. Azotó el de la roca y dice que no le pasó nadita, porque estaba fundado sobre la roca. Le pasó lo mismo al que fundó sobre la arena y dice que su ruina fue grande. No se pudo sostener. Aleluya. Entonces, hermano, nosotros tenemos que velar cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo hacemos. Aleluya. Pues dice aquí, mira pues con diligencia cómo andé, no como necios, sino como sabios. Y después dice el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿No son los que estamos viviendo? Pues este mensaje es para este tiempo. Aunque por cuanto esté en la Biblia, para todos los tiempos. Pero creo que estamos viviendo tiempo de predicar estos mensajes. A su nombre, gloria. Como estamos ahí cerquitita, gloria a Dios. Aleluya. ¿Y por qué yo tengo ese versículo? No se apresure, déjeme chequear algo aquí. Gloria a Dios. Ah, ok, ya. Vamos a brincar a Colosenses y vamos a Hebreos 2:1. Gloria a Dios. Porque lo que estoy buscando es la palabra nuevamente, diligencia. Ok, por eso le dije que pusiera atención a la palabra diligencia. No podemos ser necios, tenemos que ser diligentes. Dice, por tanto, y note que el tema que tiene su palabra, su Biblia ahí es una salvación tan grande. Lo primero que quiero decirle es que no se crea, aleluya, que su salvación usted fue y la compró en Walmart o en McDonald's. En ninguno de los dos. Costó máximo precio. Costó máximo precio. Aleluya. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia, ve nuevamente, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Iglesia, no podemos descuidar lo que hemos oído hasta este minuto presente. Pastor, ¿y si lo que oí era falso? Pues entonces no lo puede descuidar para que no se lo digan de nuevo o se lo tergiversen. Aleluya. Y usted cree que le están diciendo verdad. Pero si le dijeron la verdad, póngale atención. No lo descuide. ¿Ve? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y note que luego continúa diciendo, no sea que nos deslicemos. ¿Ve? No sea que nos deslicemos. Los que conocen del deporte de béisbol saben lo que es deslizarse. Gloria a Dios. Siempre el que se desliza termina en el piso. Aquí está hablando de deslizarse, o sea, apartarse del Señor. Eso es deslizarse. Se cayó, dejó de buscar de Dios, ya no le sirve a Dios. Entonces, ¿por qué nos amonesta a que la cuidemos con diligencia? Que le pongamos atención a lo que hemos oído, para que no nos caigamos de la gracia. Para que perseveremos en el Señor. Porque mire, desviarse del Señor no es difícil. Oye, no tiene que hacer absolutamente nada. Usted se va a apartar del Señor, usted no tiene que hacer absolutamente nada. Tómese una silla. No como esta que no tienen cojín, ya se le va a poner. Cójase un rocking chair de eso, un sillón de eso de mecerse. Váyase al monte, ¿cómo se llama ese monte? A ver, Everett. Y quédese allí solito. No haga nada. Allí se pierde. Allí se pierde. No tiene que hacer nada. Ahora, perseverar en el Señor. ¡Ay, cómo tenemos que fajarnos! ¡Ay, cómo tenemos que negarnos nosotros mismos! ¡Cómo hay que batallar! ¡Cómo hay que decir que no! Aleluya. Por eso aquí se nos amonesta a que cuidemos esta salvación con temor y temblor. No en este versículo no lo dice, lo dice en otro. Pero es lo mismo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora viene un por qué. Aleluya. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, recibió justo pago. Cuando usted va a trabajar, usted espera la paga de lo que usted, del trabajo que usted rindió, ¿verdad? Pues cuando le desobedecemos a Dios y hacemos las cosas que a Dios no le agradan, también va a haber un pago. Él va a ser justo con el pago. Nos va a dar lo que nos merezcamos. Pero no tiene que ser así. Si cuidamos esta salvación con temor y temblor. Si no descuidamos lo que hemos oído. Por eso hay que asistir a la iglesia, hay que asistir al culto. Porque ahí dice lo que hemos oído, no lo que has leído. Mire que cada cosa para su cosa, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. A su nombre, gloria. Entonces el 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Y le está hablando aquí, ponga atención, y es una pregunta. Le está hablando aquí a aquellos que ya han sido creyentes. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Oiga bien, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios para que no haya, como se dice, excusa. Y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, sigue la pregunta en pie, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Pues la contestación es, no hay escape. Si usted descuida su salvación, no va a haber escape, te pierde. Si tú estás esperando que Dios va a tener misericordia contigo, y no estoy diciendo que no la va a tener, porque Él dice claramente que Él tiene misericordia de quien Él quiera. Pero si vamos a estar viviendo un evangelio o un comportamiento de hijos de Dios como nos venga en gana, tengamos cuidado. En inglés dicen be careful. En chinés, no sé. Tiene que ser un revolú. Aleluya. Jesucristo, ven. Ahora vamos a Colosenses 2:6. Aleluya. Gloria a Dios. Espera que no me pase. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Ahora póngase usted a meditar cómo yo lo recibí. Yo estoy seguro que cuando recibimos al Señor en nuestros corazones, no estábamos con una lata de cerveza. No estábamos con un cigarrillo. No estábamos hablando malo. No estábamos criticando a nadie. No estábamos formándole un invento a alguien. Wow, qué silencio. Eso fue un momento único. Un momento único. De tal manera que llegamos a humillarnos. No en ese humillamiento que a veces nosotros conocemos. Humillarnos ante el Todopoderoso, Santo, perfecto, soberano, rendirnos a Él y decirle: aquí estoy, perdóname. Y decirle a Él: aquí estoy, perdóname. Le decía yo a la iglesia en Norristán hoy, no era este mensaje. Mire, iglesia, cuando pequemos, apresúrese a pedirle perdón a Dios. No lo posponga, por favor. ¿Sabe que usted posponiendo el pedirle perdón a Dios se puede hasta olvidar? Y luego va a llegar hasta creer que esa mentira es una verdad. Mejor apresurémonos a pedirle perdón a Dios cuando le ofendamos. No lo pospongamos, iglesia. Si algo no se debe posponer, es el pedirle perdón a nuestro Dios. ¿O usted se cree que cuando ofendemos a Dios, aleluya, Él no se siente? ¿Ha leído usted en la Biblia que la Biblia dice Jesús tuvo compasión? ¿Lo ha leído o no lo ha leído? Pues si tiene compasión, se siente, hello. ¿Cómo se sintió Jesús cuando Judas lo traicionó? Sencillamente note lo que Jesús le dijo a Judas. Y ahí sabrá. Amigo, con un beso. Imagínese cómo se sintió. Note que lo llama amigo. Aleluya. Iglesia, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Todo el tiempo. Gloria a Dios. Andemos con cautela, iglesia. Vivimos días finales. Días últimos. Ahora mismo. Aleluya. Unos dicen que puede comenzar la tercera guerra mundial. Otros dicen que no. Pero como quiera que se sea, iglesia, no sabemos los planes de Dios. Pero una cosa podemos estar seguros. De que estemos obedeciéndole. Porque el día ni la hora nadie la sabe. Y un día para Dios es como mil años y mil años como un día. Voy a terminar, déjenme terminar el mensaje. Aleluya, primera de Juan 1:7. Otra de las características de una nueva criatura es la iluminación. Gloria a Dios. Que es lo que muchos necesitamos, dejar que el Espíritu Santo nos ilumine. Dice aquí, pero si andamos en luz, como Él está en luz. No es como yo pienso, no como aquel piensa o cree, es como Él es. Dice aquí claramente, como Él está en luz. O sea que como Cristo está en luz, debemos de estar en luz nosotros. ¿Ve? Pero si andamos en luz. Note que ahora aquí dice, como si andamos, pero si andamos. O sea, andamos es algo que va de continuo, ¿verdad? Pero si andamos en luz. Ahora dice, como Él está todo el tiempo. ¿Ve? Todo el tiempo Él está en luz. O sea, Él nunca estuvo en oscuridad, ni estará en oscuridad. Él todo el tiempo está en luz, porque Él es luz. Nosotros estuvimos en luz, en tinieblas. Pero ahora el Señor quiere que andemos en luz. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. All the time. Todo el tiempo, iglesia. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mire, hay gente que vive del pasado. Y vive más pendiente al pasado. Aunque hay personas que dicen, la gente dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. No todas han pasado. Pero eso es lo que dice la Biblia. Porque el pasado va a durar en tu vida mientras tú lo tengas vivo. Si lo llevas a la cruz, deja de ser pasado para ti. O sea, no puede ser ya más presente. Sigue siendo pasado. Pero tú no puedes revivir el pasado. ¿Me expliqué o no me expliqué? Hay cristianos que viven el pasado como si fuera el presente. Lo que pasó, pasó. La palabra lo dice pasado. La palabra significa que ya no existe. Imagínense que Jesús cogió tus pecados, mis pecados, dice, y lo arrojó a lo profundo de la mar y jamás los trae a memoria. Imagínense, ¿pero para qué yo me voy a acordar de eso? ¿Qué puedes tener tú en tu closet? Ah, recuérdense que ahora no necesito espejuelo. Tú, lo que tú puedes tener en tu closet es huesos, muerte, pudrición, porque están muertos, huesos. ¿Y para qué tiene que revivir eso? ¿Para qué tiene que darle vida? Le ponemos más atención al pasado que lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Mira el futuro. Mira el mañana. Ciña sus lomos. Y mira lo que está por delante. Por eso, Romanos capítulo 12, si mi mente no me hace fiel, dice que no quitemos la mirada del autor y consumador de vuestra fe, del Hijo de Dios. No quitemos. Romanos es, ¿verdad? Romanos 12. Es más, déjeme chequearlo porque a veces usted sabe cómo estamos. Hebreo 12, gracias, ¿ves? Hebreo 12. Hebreo 12. Romanos habla de otra cosa. Gloria a Dios, aleluya. Es más, lo voy a leer porque es que es tan sabroso. Hebreos 12, gloria a Dios. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús. O sea, si ya los tenemos puestos, ¿para qué quitarlos? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Ves que despojarse? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Oiga lo que dice ahí, el gozo puesto delante de él. Si usted analiza con cuidado, aquella crucifixión, aquel sacrificio, ¿cómo se llama? Le causó a él gozo. Porque él estaba viendo el triunfo. Él te estaba allí viéndote a ti, viéndome a mí. Y personificando yo a Jesús ahora, él te diría, gloria a Dios, aleluya, allí Francisco Cruz va a vencer porque yo vencí. Alex Milán va a vencer porque yo vencí. vamos a salir triunfantes porque Él triunfó. Aleluya. Aleluya. El cual por el gozo puesto delante de Él. ¿Ve? El gozo es lo que estaba, ¿verdad? La cruz. Eso era lo que estaba, ¿verdad? La cruz, ¿verdad? Pero le llaman el gozo. El que está firme en Cristo Jesús, las cosas difíciles las ve fáciles. Porque ya no depende de uno, sino depende de aquel que nos llamó, de aquel que nos salvó, de aquel que nos libertó, de aquel que dijo, sin mí nada vas a poder hacer. Menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde se sentó? Manténgalo porque viene por ahí. A su nombre, gloria. Entonces, iglesia, esas son las características. Y hay muchísimas más. Aleluya. De una nueva criatura. ¿Y qué es una nueva criatura? Uno que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Como le predicó Jesús a Nicodemo. Porque Nicodemo, siendo maestro, oiga lo que digo, siendo maestro de Israel, no conocía ese lenguaje. No conocía esa verdad. Se le fue nuevo. Por eso muchas veces cuando nosotros oímos cosas nuevas, no las refutemos rápido, no las rechacemos. Vamos a estudiarlas. Yo cuando oigo algo que alguien dice que me suena a mí, me suena a mí sospechoso, yo lo examino. Hay que hacer como los de Berea. Me voy a casa y examino. Y si está de acuerdo con la Escritura, tengo que decirle amén. A su nombre, gloria. Así es que, iglesia, hay mucho, o hay mucha razón por el cual seguir hacia adelante. Pero hay mucha razón por el cual debemos de detenernos y examinarnos. Y decirnos, ¿estoy yo agradando a Dios? ¿Estoy yo siéndole fiel a Dios como Él lo es a mí? ¿Me estoy comportando yo, aleluya, con un comportamiento que agrade al cielo? Y cuando digo cielo me refiero a Dios. Los que me conocen me criticarán porque no estoy llenando la expectativa que ellos esperan de un cristiano. Está caliente, ¿verdad? Sí, yo sé que está caliente, pero es así. Es así, iglesia. Pero lo más lindo de todo es que estamos a tiempo. Hoy, 13 de marzo del 2022, todavía estamos a tiempo. Todavía yo puedo decirle, Señor, heme aquí. Perdóname. ¿Sabe que yo pienso, yo no sé cómo usted piense, pero lo único que nosotros no perdemos nada absolutamente es pedirle perdón al Señor una vez más? No perdemos nada y lo ganamos todo. ¿Sabe que a veces hasta inconscientemente pecamos? Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro. En esta noche, si hay alguna vida que le gustaría recibir a Cristo y decirle, Señor, yo quiero que tú perdones mis pecados. Con usted levantar la mano, usted me da indicio que a usted le gustaría aceptar al Señor. No la iglesia, no ninguna religión, sino a Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida. No pierdes nada y lo ganarás todo. Y si en esta noche alguno de entre nosotros quiere pasar al altar y decirle al Señor, Señor, he escuchado tu palabra, tú me has hablado, perdóname. La decisión es suya, pero si usted desea pasar al altar, su lugar ya no es el asiento. ¿Hay alguien más que desee pasar? No hay cosa más linda en el Señor que un reconocimiento de cuando estamos errados, equivocados. ¿Hay alguien más? El Señor te llama. Escúchale. Obedécele. ¿Hay alguien más? Si te sientes incómodo o incómoda, es que el Señor te está llamando. No te detengas en el asiento. Tampoco lo tienes que hacer por el pastor. Yo hice mi parte. He creído siempre que en el culto a Dios está Dios Padre, está Dios Hijo y está Dios Espíritu Santo. Cada cual hará su trabajo. Pero estamos nosotros, que nos toca hacer nuestra parte también. ¿Hay alguien más? A su nombre, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a los obedientes. Todavía sigo el llamado. Si usted cree que yo llamo por llamar, no se equivoque. Se equivocó. Yo también estuve en los asientos y cuántas veces batallé por no pasar al altar. ¿Cuántas veces batallé? Pero siempre pasé. ¿Sabe por qué? Porque me gusta ser vencedor y no ser vencido. Alabado sea mi Dios. Aleluya. Un minutito más. Examínese si está en duda todavía. A su nombre, gloria. Aleluya. Último llamado. ¿Desea pasar? Necesita pasar. Tuve que corregir eso rápido porque a veces un deseo nos domina. Una necesidad diferente. Gloria a Dios. Vamos, los que están en los asientos se pueden poner de pies conmigo. Y yo voy a hacer una oración. Aleluya. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, estamos en este lugar, frente a este altar, haciendo un clamor, Dios mío, no solamente por los que están aquí presentes en el altar, sino aquellos que están a través de las redes sociales. Señor, yo me uno al resto de hermanos, tu pueblo, Dios mío, Señor, y hacemos esta oración ante ti, oh Dios, confiados de que tú, aleluya, vas a responder. Señor, glorifícate. Mira este grupo que se encuentra en el altar, oh Dios. Yo no conozco la razón por qué han pasado, pero tú la conoces, oh Dios. Por eso me uno a mis hermanos y te pedimos, Señor, que tú te muevas a misericordia. Y tú socorras a cada uno de nuestros hermanos que están en el altar. Aquellos que están a través de las redes sociales, Dios mío, Señor. Que sabemos la razón por qué piden oración. Aleluya, porque están en necesidad de que tú hagas un milagro en sus cuerpos. Que tú le impartas salud ahora mismo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, oh Dios. Porque tú eres nuestro médico por excelencia. Porque en ti, oh Dios, aleluya, hay seguridad, Señor, de que cuando oramos a ti, oh Dios, tú te vas a mover a misericordia y tú vas a actuar a favor de nosotros. Porque tú eres un Dios fiel, un Dios, aleluya, de paz, un Dios de misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano sanadora ahí en ese hogar donde están, aleluya. O sea en el trabajo, o sea en la prisión, donde quiera que se encuentren, oh Dios, haz el milagro en el nombre de Cristo Jesús.